mucho más que un podcast. ondemand.com.ar.
¿Qué tal, queridos oyentes de Mantra FM? Estamos aquí una vez más en este programa llamado Senderos hacia la Libertad. Si es la primera vez que nos escuchás, te contamos que Senderos es un programa de radio que habla sobre pedagogía Waldorf, que habla sobre educación, y está formado por diferentes personas, como maestros, exalumnos, formadores de maestros, y en mi caso, que soy un padre que envía sus hijos a una escuela Waldorf en Argentina. Así que bienvenidos y bienvenidas. Queremos contarte también que si querés escuchar programas anteriores, lo podés hacer entrando a nuestro Facebook, que es Senderos hacia la Libertad, y ahí vas a encontrar la lista de programas y también vas a poder hacernos llegar preguntas, dudas, consultas, sugerencias. Y también tenemos un Instagram que se llama Senderos hacia la Libertad, ahí donde también podés entrar en contacto con nosotros. Así que si esta es tu primera vez con nosotros, bienvenidos, bienvenidas, y vamos a empezar con el programa del día de hoy. Bueno, para arrancar el programa, voy a contarles que dentro de las escuelas Waldorf, una de las preguntas o una de las necesidades a resolver es cómo la escuela va a poder desarrollarse y cómo va a poder crecer, ¿sí?, en lo económico. En principio, cuando uno trabaja en la fundación de una escuela Waldorf, para los que no conocen, son escuelas que son autogestivas, es decir, que no dependen de los estados y tampoco dependen de privados, sino que son escuelas que tienen que ser formadas por personas que quieran que eso suceda. Normalmente son encuentros entre padres y maestros que quieren que traer a la tierra un nuevo impulso educativo, que están buscando una nueva forma de educación para sus hijos, y se encuentran con el desafío de que estas escuelas tienen que hacerse desde cero, desde tener que definir en qué lugar se va a implantar, es decir, dónde se va a construir la escuela, hasta definir cuál es la tierra, si es que se van a desarrollar en espacios alquilados o se van a desarrollar en espacios propios. Y surge como pregunta cuál es la base de la cual van a salir los recursos para que estas escuelas puedan desarrollarse, ¿sí? Entonces, inicialmente, una búsqueda principal se da por medio de las donaciones, es decir, personas intentan compartir con otros cuál es el proyecto educativo y salen a la búsqueda de donaciones de personas y de organizaciones que quieran aportar para que esa escuela exista. Y normalmente, después de mucho trabajo, se puede alcanzar este objetivo. Algunas escuelas demoran más, otras menos, pero se puede alcanzar este objetivo. Pero hay algo a lo cual se enfrentan todas nuestras escuelas, y es al sostenimiento mensual para que puedan pagarse buenos sueldos a los empleados y que puedan cubrirse todas las necesidades, servicios que tiene la escuela. Entonces es necesario idear diferentes estrategias para el sostenimiento económico de la escuela. Entonces acá es donde yo quiero compartir, digamos, una de las tantas formas de sostenimiento de la escuela, que es a través de la creación de emprendimientos sociales. Esos emprendimientos pueden crearse entre las distintas familias de la escuela y esas familias trabajarán en ese emprendimiento social o en ese emprendimiento, llamémoslo inicialmente, para generar recursos. Y si bien hay muchos tipos de emprendimientos, el programa de hoy trata esencialmente sobre un tipo de emprendimiento social que está vinculado a la creación de una granja asociativa, una granja que genere recursos para sostener la escuela. Es decir, imaginémonos a estas familias que están intentando crear una escuela que sea sostenible y que van a necesitar recursos mensuales. Esos recursos saldrán de los aportes de las familias, pero van a necesitar más recursos de los que inicialmente van a poder reunir de los aportes. Y una de las posibilidades, una llave que nos deja Steiner, es a través de la agricultura biodinámica. Es decir, una escuela que esté asociada o que tenga o que posea o que desarrolle una granja que genere productos, alimentos, productos primarios y alimentos para el sostenimiento de la escuela, es una gran posibilidad para que se pueda sostener esta escuela. Entonces, como les decía, esta llave que nos deja Steiner es la posibilidad de creación de proyectos sociales, como por ejemplo una granja asociativa que genere alimentos para el sostenimiento de la comunidad. Y a partir de la generación de alimentos para el sostenimiento de la comunidad, también generación de recursos para el sostenimiento de la propia escuela. Entonces, a partir de esta idea que presentamos, entonces, ¿no? Tenemos la escuela, tenemos las familias, tenemos los maestros, y surge la pregunta de, ¿podemos tener una granja que genere alimentos para que esta escuela pueda sostenerse? Bueno, a partir de esa gran pregunta es que se nos ocurrió la idea de convocar a distintos productores biodinámicos a que vengan con nosotros y participen del programa, a las cuales les vamos a ir haciendo preguntas sobre su experiencia y que nos puedan compartir cuál es el, cuál, cuál, cómo, cómo ven ellos la producción biodinámica y cómo, cuáles son los desafíos hacia el futuro, y también cuál es su experiencia. Entonces, en el programa de hoy, el invitado es un productor biodinámico especialista, yo no sé si sería especialista, ¿no? Pero que ha trabajado mucho sobre ganadería, tambo y también otras cosas más que nos va a contar, así que lo voy a presentar. Se llama Marcos Brinan. Hola Marcos, ¿cómo estás?
¿Cómo estás? ¿Se escucha?
Se escucha muy bien, sí. ¿Cómo estás vos?
Muy bien. Corriendo, llegué justo.
Bueno, acá estamos, Marcos. Hice una presentación sobre la posibilidad de que que nuestras escuelas puedan estar asociadas a granjas que generen alimentos para las familias y de alguna manera sostener las granjas y poder aportar a las escuelas. Y la idea es preguntarte cómo, que nos cuentes cómo fue tu camino, cómo inició tu camino como productor biodinámico. ¿Cuáles fueron los primeros pasos que diste? Y también si nos puedes contar cuáles son las preguntas que te fueron surgiendo, ¿no? Para imaginar a las familias que están tomando la decisión tal vez de formarse en agricultura biodinámica con el propósito de transformar su vida y, ¿por qué no?, de generar un espacio para generar recursos para la escuela. Contanos vos tu experiencia, cuáles fueron tus primeros pasos en la agricultura biodinámica.
Bueno, mis primeros pasos yo me los acuerdo bastante concreto con el hecho de, digamos, de haber nacido en la ciudad. Y bueno, en el caso quizás de La Cañada, donde hay una cierta, mucha cercanía con la ciudad, pero si te vas a vivir al campo, digamos, a 20, 30 kilómetros de la próxima ciudad, bueno, la vida, la temperatura, los mosquitos cambian. O sea, ir a dormirse a una casa donde la única calefacción es la leña que tenés que prender la salamandra, En esos casos, digamos, la vida en cierta manera me pareció bastante compleja, simple por un lado, pero compleja de abordar con tanta comodidad con la que yo estaba acostumbrado, digamos, yo vivía en una casa donde había radiadores en todos los cuartos, entonces ni me enteraba de dónde salía el calor. En el caso, hoy en día le llamamos neorurales. Yo sería un neorrural, digamos, un ciudadano de la ciudad que se muda al campo. Creo que todo eso es una experiencia, por lo menos para mí fue una experiencia que me llevó casi un año y pico acostumbrarme. Y después que es un laburo al aire libre, o sea que la lluvia, el calor, el frío, también son experiencias. Yo he cosechado verduras con 3 o 4 kilos de barro pegado en las botas. Digamos, es caminar en ese. No lo cuento esto para ahuyentar a nadie, sino para contar que sí, que la visión del turista, digamos, del campo parece donde uno puede vivir con cierta tranquilidad, pero tiene sus. Claramente sus motivos dificultosos, digamos. Y además, personalmente, bueno, yo mi vocación primera fue ser artista plástico, o sea que venía con muy poco conocimiento técnico y tenía esa mirada artista, o sea que la agricultura a mí me sedujo por sus colores, su estética, sus olores. O sea, por un lado, esto de ser un citadino fue lindo porque todo era nuevo. Ver el parto de una vaca, ordeñar una vaca, tener la leche tibia. O el poder olerla. No sé, creo que hoy yo puedo ver a un niño de 9 años que ve una vaca y acordarme exactamente la misma sorpresa, digamos. Le veo la cara y digo, yo también a los 20 y pico me pegué esa sorprendida del tamaño. Me parecieron. O sea, una cosa es ver una vaca desde el auto, pero ordeñarla es como tener un elefante al lado para alguien que no. Las patas son así, como. Y pesa 500 kilos, nosotros pesamos como máximo 120, entre 60 y 120, o sea, es un animal grande. Por suerte es un animal muy tranquilo.
Y esos fueron los primeros encuentros o el impacto del encuentro, ¿no? Con el campo. Y en tu caso partió de una búsqueda. Yo estoy pensando en cómo compartirle a las familias o a las personas, ¿no? Que están ahí en la duda de si pasan a ser, si se convierten en productores biodinámicos o siguen con el Excel, digamos, ¿no? Tratando de estar al resguardo, digamos, del clima.
Así.
Compartirnos si es una búsqueda tuya, te lo encontraste y qué le podrías transmitir al que está en la duda, ¿no? De dar ese paso.
Bueno, todo lo que conté anteriormente, si bien parecía como una vida dura, todas esas vivencias fueron espectaculares. O sea, desde tener un hambre feroz al mediodía por haber trabajado en el campo al mediodía y disfrutar la comida del mediodía de una manera inédita, eso por el esfuerzo y por el cansancio, pero a la vez también comer, tener el privilegio de comer comida fresca del campo es casi, no, no es algo bastante inexplicable y bastante, o sea, después uno se acostumbra, pero en los primeros años fue increíble poder comer un queso con sabor, lechuga, acelga, todo tenía un sabor más intenso que lo que yo estaba acostumbrado. Eso en parte es porque son biodinámicos, ¿no? Pero. Y lo mismo, la magia de estar tan cerca del plato de la comida, digamos. O sea, ser productor. No sé, para que te des una idea, uno puede ir a la fábrica o a la quesería chiquita o al tambito chiquito que tenga, ir y sacar la crema de arriba de un tarro y poner las frutillas. Es como una especie de lujo, como un gourmet, y tener las aromáticas por ahí cerca y condimentar. O sea, para el que le gusta la comida. Es algo increíble. Y después lo mismo con, qué sé yo, un parto de una vaca o sacar una zanahoria por primera vez de la tierra. Me parece que son, por lo menos a mí que yo no venía de ese ámbito, todo era una sorpresa. Y después, que para mí fue una respuesta a. En mi biografía se cruzó el 2001 a mis 19, 20 años y mi respuesta con el tiempo fue esa, como, ¿qué hago? Salgo a la plaza a hacer una barricada porque ganas no me faltaban. Pero como con mis amigos, los que estábamos tratando de entender un poco qué podemos hacer frente a esto. Estaba el trueque, viste, como que se abrió un mundo. Eso tardó, no sé, 15 días, viste, 20 días ya se había abierto un mundo de posibilidades, asambleas barriales. Y a mí me apareció esto de las huertas urbanas, y por ahí yo de las huertas urbanas me quise pasar a una producción como más de verdad. O sea, de verdad quiero decir como más completa. Y la agricultura biodinámica propone un poco esa granja completa con el abono, o sea, propone una granja donde se intente llevar, o sea, tener todo lo que necesites tenerlo dentro de la granja, digamos, de alguna manera. No todo lo que necesites, o sea, que todo lo que la granja necesite, no lo que nosotros necesitemos. O sea, la ropa tampoco es cuestión de llevar al extremo las cosas y que la ropa sea hecha en la granja. No estoy refiriéndome a detalles de ese estilo. Ni el combustible del tractor, ni. Lo digo porque a veces se entiende esto de la biodinámica como una pretensión casi inviable de generar un autoabastecimiento de la granja, digamos, es un camino, es una intención. Entonces, si tenés una huerta, tenés que tener algunos animales para poder abonar ese suelo también con cierto estiércol de distintos animales. Entonces,
¿Y
de ahí
vos
salió.
ves viable que las granjas puedan generar recursos para la educación? ¿Qué pensás al respecto de ese aspecto, de esa pregunta?
Es muy complejo. O sea, en realidad la pregunta sería, ¿le sobra plata a la agricultura? ¿A la agricultura biodinámica le podría llegar a sobrar ganancias? ¿Sería así la pregunta? Más allá de a
La
dónde
pregunta
vaya.
sería, si una granja destina su producción a
Ah,
alimentar familias,
bien, bien.
¿sí? De una escuela,
Sí.
las propias familias de la escuela, ¿sería una posibilidad de generación de recursos para la escuela? ¿Cómo lo ves a eso?
En principio, como teoría, totalmente factible y viable, que, o sea, justo estoy intentando buscar todos los métodos para poder llevar adelante un sistema que tiene que ver con eso, con generar una comunidad de consumidores más bien de socios, y que esos socios mantengan todo lo que es el presupuesto de la granja. Si eso es combinado con una con un barrio, con un pueblo, con una escuela, con un grupo de interés. Cuanto más cerca la granja esté de esa escuela o de ese grupo, mejor, que no haya tanto recorrido. O sea, no sé si la granja está en La Plata y los consumidores están en Zárate y hay que atravesar toda la ciudad de Buenos Aires, habiendo tanto campo y tanta producción agroecológica en todas las zonas de Gran Buenos Aires. Como que las buenas noticias, no sé, no hay noticiero de buenas noticias, lamentablemente, pero hay bastantes más de los que uno cree, solo mirando los medios que estamos mirando, digamos. Pero sí, totalmente. O sea, es más, siento que nosotros, agricultores, o sea, a grandes rasgos, ahí me meto un poquito en una polémica, pero digamos, a grandes rasgos, pongámosle que hay una agricultura más bien certificada, más bien pensada para exportar, que se pone como más cara que el precio convencional. Y otra agricultura que va más hacia lo social y hacia el mercado interno, que intenta estar más barata que el precio convencional. Y mi problema con eso es que en realidad el precio convencional no es un valor de referencia. Ya sea que quieras venderme más barato o ya sea que me quieras vender más caro, el valor referencial es malo. Es malo porque el costo está armado en función de una agricultura dependiente de agrotóxicos, ya sea para fertilizantes como para regular los insectos o para matar suyos que salen en los campos. Y ese no es el tipo de agricultura, digamos, ese precio, y además industrial, porque estamos hablando de procesos. Una persona hoy en día puede tener 30, 40 mil hectáreas manejadas solo una persona con herramientas, con máquinas, y esos granos no tienen un manejo artesanal y mucho menos después en la parte de elaboración, digamos. Son hoy una fábrica de harina grande, de fideos grande, estamos hablando de procesos donde se calienta mucho el alimento, donde se muele. O sea, imagínate que hay molinos que calientan la harina cuando van tan rápido los molinos que calientan la harina. Como que tratan de enfriarlo para no dañar tanto la harina, porque si la calentás tanto se pierden un montón de micronutrientes. Entonces, está tan lejos el producto del ser humano y del cliente que se generan muchos, muchos problemas ahí.
¿Y cuáles son los desafíos que ves para las granjas que para las comunidades educativas? ¿Cuál sería? Porque una granja vinculada a una escuela podría ser una granja que genere su propio alimento, ¿no? O sea, estamos hablando de que las familias que asisten a la escuela, además de recibir educación por su aporte, también puedan recibir alimentos, ¿no? Y educación también, ¿no? Pero ¿cuáles ves que podrían ser los desafíos a tener en cuenta por estas comunidades educativas que utilicen las granjas para generar alimentos? ¿Qué pensás ahí al respecto?
Creo que quizás puedo decirle un ejemplo de la arquitectura, pero en realidad no veo ningún conflicto técnico, veo un conflicto humano. O sea, veo que todos nosotros tenemos un egoísmo que tracciona ciertos deseos y una intención de ser sociales. Y esa tensión la tenemos continuamente. Steiner decía que cuando uno mira al otro ser humano, una parte del yo tenemos fracciones de segundo donde nuestro yo se duerme. Y nosotros reaccionamos mal ante esa situación, como reaccionamos internamente, como no me gusta dormirme para poder verte a vos, persona. Eso ya habla de como una cierta tendencia a ser antisociales, como me parece. que es muy sano poder aceptar cierta tendencia antisocial, porque si no nos estamos contando un cuento como que el cuento sería como que sí, si hay cinco lechugas y cinco familias y una granja y una escuela, eso tiene que funcionar, claro. Sería, ojalá. ¿Cuánto consume la granja? Bueno, o la escuela. Necesitamos 100 hectáreas de esto y de esto. Esa parte no me parece complicada. Me parece complicada la de, o sea, la de generar una comunidad y decirle para que toda la comida, o sea, y además también me parece que las comunidades son heterogéneas. O sea, una escuela, en este caso una escuela Waldorf, ponele, no está llena de padres antropósofos 100% Waldorf. Eso acá y en la China, en ningún lado, hay algo heterogéneo. Todos los padres de la escuela no creo que quieran consumir todos la producto. O sea, tenemos que ver cuánto porcentaje de esa gente realmente valora la alimentación como algo de alguna manera trascendental, porque la propuesta sería como, me parece que la propuesta compleja y completa sería, mirá, nosotros podríamos, no sé, yo tengo un equipo de personas, tenemos el campo, conseguimos las vacas, vamos a empezar a producir. Estimativo nos va a valer, no sé, yo 10 millones de pesos por mes mantener la granja. Estimamos que, no sé, 100 familias pueden alimentarse la granja. Hay que conseguir esas 100 familias, contarles el proyecto y ver si se interesan en que les lleguen esos productos a sus manos y que ellos puedan cubrir el presupuesto de esa granja. Esa sería como la forma para mí más sana de todas. Después se puede hacer con precio también, como se hace en muchos lados, con canastos, como se hace en muchos lados. Pero en el caso de la comunidad me parece que es algo potente por varios lados. Me parece que, o sea, muchos de nosotros, cuando nos juntamos con orgánicos, con agroecológicos, con gente que tiene huerta o alguno que tiene mermeladas, que hace orgánico, siempre nos preguntamos lo mismo. Estamos haciendo cosas distintas, pero vendiendo de la misma manera. Y cuando vendemos de la misma manera, nos ponemos a competir entre nosotros. Y eso que te digo, estamos como con la lógica del precio, que la verdad que no. Y más, o sea, más allá de lo agroecológico o lo biodinámico, hoy en el mundo se tira un montón de comida. Eso es porque yo produzco no lo que me piden, sino lo que yo creo que van a consumir. Y yo le erro, pero de acá a la China. O sea, prefiero que tener de sobra que me falte. Y siempre sobra. Es muy loco, pero o sea, ¿hace cuántos años nos vienen contando el cuento de que nos vamos a morir de hambre? Y mientras tanto, cada vez sobra más comida. Eso es porque no, nosotros los productores ofrecemos al mercado y el consumidor elige. Y cuando elige, quedan cosas afuera.
O sea que ves desafíos desde lo social para la implementación, ves desafíos desde el conocimiento, por ejemplo, para la implementación de estas granjas asociadas a escuelas.
Sí, veo que es que hay un periodo mínimo de conocimiento. Creo que son comunidades, en el caso de las escuelas Waldorf son comunidades que saben bastante, más que quizás otras. Y la dificultad social no me parece tan. No me resulta ser una traba. Parece que se tendría que probar y debería, y creo que funcionaría. Y también creo que funcionaría con una gran mayoría y siempre va a haber alguno que quede rezagado, como que no queda conforme o con la calidad, o con el servicio, o con con lo caro que quizás resulte, con el precio, digamos. Pero sí, o sea, si lo haces así nomás, podría llegar a ser un desastre lo social. Me parece que por lo menos, al menos yo y creo que vos también conocemos varias personas que podrían ayudar en un proceso así, que tienen cierta cancha con el tema. No lo sé si lo haría así nomás, ¿viste? Como juntar a 100 personas para contarles un proyecto, hay que poner, no sé. Yo el fin de semana estuve preguntando más o menos qué gasta una familia en mi familia, ¿no? Preguntando a mi hermana y el número está más o menos por ahí entre 80, 100, 60, se mueve un número de alimentación. Juntar a 100 personas que cada uno pone 100 lucas y que esa reunión salga prolija y que queden acuerdos claros. Entiendo que hay que tener un poquito de tecnología social para que esa reunión esté bien guiada y
Para que
más o
pueda
menos.
fluir. Sí.
Claro. A eso me refería, como si das cauce libre a que no haya una estructura en la reunión y ahí sí salen los egos y probablemente.
Bien. Acá ahí tengo dos mensajes. Uno dice, muy buena propuesta. Saludos, Carmela. Y otro dice, gran invitado. ¿Nos pueden dejar un contacto? Saludos, Micaela. ¿Tenés algún contacto, Marcos, para dejar? ¿Mail, algo?
Sí, es marcos.brinan@gmail.com. Mi apellido es, no sé si después lo escribís en algún lugar, pero es
Sí,
B
estamos
larga.
saliendo en vivo por Facebook Live, así que está tu nombre ahí.
Ah, listo, listo.
Que te
Sí,
escriban.
sí.
Ok. Te hago una pregunta respecto a la resolución de la producción, ¿no? Dentro del campo, dentro de la granja. ¿Y qué pensás respecto de resolverla con las propias familias a la producción dentro del campo? ¿Qué armarías un sistema mixto de personas que no tienen que ver por ahí con la escuela y personas de la escuela, digamos, porque dentro de nuestras escuelas hay mucho trabajo comunitario, muchas personas voluntarias que podrían a disposición donar algunas horas semanales para la participación? Pero te pregunto desde tu experiencia. Si ves posible algún sistema o totalmente independiente a la escuela de producción o totalmente dependiente de las familias de la escuela o algo mixto, ¿qué pensás en cómo resolver los aspectos de poner las manos en la tierra, ¿no? O sea, del trabajo con los animales, con los vegetales, con la producción, ¿quiénes son? Digamos, ¿qué ves ahí al respecto?
Sí, yo o sea, en una parte de la pregunta la veo como que si mañana aparece una empresa que puede poner el 25% del presupuesto donado a una escuela del estilo Waldorf, la escuela lo acepta, se ven las buenas intenciones de esa empresa para que eso pase. Si los maestros o los padres quieren ir a esa empresa a dirigirla o la empresa quiere entrar a la escuela a dirigir la parte pedagógica, ahí me parecería que ya empieza a haber como una tensión profesional. O sea, una persona que tiene no sé, un autopartes mira la vida de una manera que es muy raro que esa persona pueda ser un docente de Waldorf. Y viceversa, lo mismo. Si la escuela y la empresa están todos contentos con la donación, y yo no me metería en ese quilombo. Por eso digo, si la granja le propone algo a que los padres libremente juntamos a todos los padres de la escuela Waldorf X, de esos padres, capaz que el 80%, el 20% dicen que sí. Tenés que volver a hacer una reunión hasta juntar los 100 que querías juntar. Y capaz que sí lo tenés que abrir de la comunidad. Es probable que se abra solo de la comunidad. Que aparezca el tío de tal. Generar esa comunidad necesariamente hermanada, así, sin cierta independencia, no creo que sea la mejor idea. Sí que pueda tener una hermandad mayor con cierta escuela, eso es probable que pase. Por si está en una cercanía, si alguno de los padres de la escuela tiene ese doble rol de ser padre y a la vez también agricultor, etcétera, etcétera. O sea, no me parece que sería tan raro que pase eso, digamos.
Claro,
Al
que se
menos,
mezclen los mundos un poco.
claro, eso que yo conozco pasa bastante seguido. Pero sí, o sea, de hecho una escuela Waldorf en general promueve este tipo de alimentación, entonces como que el público es bastante parecido, digamos. Sería lógico que aparezcan varios clientes, gente interesada en la escuela Waldorf, claramente.
Sí, yo imagino esa granja que hasta la propia escuela se encarga por ahí de conseguir el espacio físico donde se va a desarrollar, o el acuerdo, o es propiedad de la escuela. Y imagino esa sensación de contratar personas o productores con experiencia y conocimiento, y además darle el espacio a los que se quieran formar, ¿no? A las familias que puedan formarse y aportar trabajo voluntario, porque entiendo, Marcos, o corregime, que cuando estás solo frente a la granja, debe haber un montón de momentos de frustración donde trabajar con otros te podría traer más fuerzas para afrontar esos momentos que si tenés que cargarte vos toda la responsabilidad de la producción. No sé si te pasa eso.
Sí, o sea, sí. Y hay que tener conciencia de que una granja con varias personas nuevas, digamos que no tengan nada que ver con el ámbito agrícola. A ver, te doy un ejemplo. Si vos te metés lo que es la producción lechera, en general hay un tema que es que de lunes a lunes que la producción está. Las vacas producen leche todos los días. Y ahí se nota un poco cuánto el voluntariado. Cuando hay un voluntario que le decís, bueno, vos venís a voluntariar acá, pero los domingos necesitamos hacer una guardia. Y como para hacer un laburo más humano, tratamos de que sea una. Yo he hecho guardias muchos años de mi vida, cada 15 días. Y después cuando se pudo dar el lujo de que tener una cada 3 semanas, ya era como una especie de milagro. Porque ya quiere decir que en nuestro caso, cuando en la choza había 6 personas que sabían ordeñar, o sea, para que eso pase. Y ahí puede ser junio, puede ser una llovizna tremenda, esas lloviznas así que no paran y vos estás yendo a buscar las vacas y te mojás, te cagás de frío. Y a veces ahí resulta que el voluntariado medio que se cae, ¿viste? Como que hasta acá está todo muy lindo. Eso es un aspecto que te digo que si está bien llevado se puede mantener el voluntariado y puede hasta ser una situación de alegría. La parte que tiene que tener claro el agricultor es que es una parte pedagógica que está incluyendo, ¿no? En el laburo. O sea, si una fábrica como Toyota acepta gente, no sé, un 20% del personal de Toyota tiene 20 años y recién están aprendiendo a manejar el torno, y Toyota tiene que tener una cantidad de gente que esté ocupándose de que estas personas aprendan. Eso hay que ser consciente. O sea, una granja con muchos ayudantes que están yendo ahí a cambio de aprendizaje, no toda la producción se va a hacer de la manera profesional y rápida como se podría hacer con gente paga que ya saben hacer el laburo. obviamente tiene otro color, capaz que es mucho más cálida la situación, mucho más alegre, mucho más divertida, pero no va a ser tan a cara de perro y tan fuerte como en algunos casos también he conocido granjas donde, no, donde todos son, donde hay muy pocos practicantes o aprendices, digamos, tipo de 10 personas, uno era aprendiz y ahí el clima de laburo era del mercado, ¿no? Como que mañana tenemos que entregar al mercado mayorista 7, 8 pales de papa, entonces como que el clima es de apuro, ¿no? Que eso en una granja con muchos habitantes no lo podés hacer, no podés apurar a gente que viene a aprender y a... O sea, si digo, una granja escuela, llevándola al extremo más de lo pedagógico, difícilmente pueda tener una producción súper profesional. Es complejo mantener ambos aspectos, ¿cómo decirlo? En perfectas, en lo que uno quisiera que sea, ¿no? Perfecto.
Tengo una pregunta más personal. Estamos llegando como a los últimos minutos, ¿no? ¿Qué pasa por la... Hay una pregunta de una persona llamada Mayra Arena, que tiene una charla TED muy importante que se llama ¿Qué tienen en la cabeza los pobres? ¿Viste? Es como... Y a mí me gusta esa pregunta porque la uso para todo. ¿Qué tienen en la cabeza los médicos? O sea, como diciendo, ¿en qué piensan, no? ¿Qué tienen en la cabeza los artistas? Pregunto por los agricultores, ¿no? ¿Qué tienen en la cabeza los agricultores? ¿Qué les pasa? ¿Qué vibran? ¿Qué viven los agricultores cuando en su día a día, ¿no? En su profesión. ¿Cuáles son sus máximas preocupaciones o anhelos? ¿Qué es lo que te sucede a vos o te sucede? Digamos, como agricultor, cuando te toca ejercer ese rol, podría preguntarte también como artista plástico, ¿no? Pero te pregunto como agricultor, ¿qué es lo que le sucede a los agricultores?
Muchas cosas, pero te voy a hablar de mi caso, o sea, de mi caso y del tambo. En el tambo donde más trabajé, realmente había como una preocupación, como, no como una preocupación, como una ocupación. Con la tarea como de fondo del tambo. La tarea del día a día es cómo producís leche. Yo esa es como que ya estaba automática, se producía leche. No, no quiero decir automática en el sentido de, o sea, está funcionando. Lo que como que desde la biodinámica era como, ¿cómo voy a ir haciendo con las vacas? Como un criador de vacas, ¿no? Como, ¿cómo voy a ir haciendo con los cruces de las vacas, con la que más me gusta, pero no con la que más me gusta por algo sin mucho sentido, sino como la que más se adapta a la superficie, a la zona, la que menos enfermedades tiene, la que más lo lleva con alegría y sin problemas, ¿viste? Una vaca lechera que no tiene drama. Entonces a esa le voy a sacar un toro y voy a cruzarla con las otras vacas. Ese caminito que es muy lento, porque las vacas tienen cada 9 meses una cría, o sea que puede llegar a tardar mínimo 4 o 5 años ver alguna de estas cosas. Eso me lo enseña la biodinámica, digamos, como tratar de buscar un fenotipo de vaca que se adapte al lugar. Después te podría hablar como agricultor de todo lo que le damos a la sociedad, digamos. Por momentos uno se siente un mozo maltratado, o sea, como que eso hay que ponerlo sobre la mesa, digamos, como somos los mozos de la sociedad, ¿viste? Y a veces cuando no alcanza la plata, ni la propina que está arriba de la mesa, es como, lamentablemente nos damos vuelta y tratamos de buscarle la vuelta a nuestro problema, pero en realidad es un problema de a dos, ¿viste? Estoy siendo mozo en una mesa donde no me están dando la propina ni el trato que me merezco. Pero tampoco somos personas, los productores, y esto hablo por quizás hasta por los albañiles, por todos los que estamos en el ámbito de la producción y de la cosa más de con las manos. Nos cuesta lo social, nos cuesta la negociación, es como que ahí viene otra profesión, ¿viste? A ocupar ese lugar. Y tiene esa cosa media de solitario el campo y la producción, y que los problemas te los comes. No sé si vos hoy tenés una sequía en tu pueblo, en tu zona, y compra las mandarinas, te deja de comprar las mandarinas, te las compra el que no tiene problemas con la seca. Y estás así como el mozo que no va a ir nadie al balneario porque estás solo vos en el balneario porque ese año no va nadie a ese balneario y estás ahí con tu
Sí,
barcito
ya está, que quedaste ahí.
y quedaste ahí.
Bueno, ya estamos en el final. Bueno, gracias por dejarme o dejarnos entrar un poco más ahí. Es un mundo muy personal, ¿viste? Es un mundo bastante difícil de llegar
Sí.
a saber qué pasa realmente ahí adentro, ¿no? Hay algo también de cofradía. Yo los veo cuando veo la cañada, ¿viste? Que no sabes qué está pasando realmente, qué piensan, cuál es el futuro de ese equipo, de esas personas, si van a dejar de hacerlo un día para otro o van a estar toda la vida ahí. Es como difícil de explorar el mundo del agricultor personalmente, ¿no? Por eso te lo preguntaba. Y con esto de que por ahí tantas personas que vemos que quieren ir hacia ese mundo, ¿no? También es contarles un poco qué es lo que pasa ahí adentro, abrir un poco el telón y decir, bueno, mirá, acá hay alegría, hay frustración, hay preocupaciones, hay diversión también, soledad, hay también, pero saberse como productores de alimentos, creo que es esto de bueno, son más chefs que mozos, digamos, ahí están más haciéndolo. Lo que pasa es que, bueno, es lo último que se ve. Primero ven la góndola y último, ¿viste? Ahí el producto. Así que gracias, te agradezco por eso. Te pido para cerrar, si querés compartir algo más con los que están en este camino y que dejes tu contacto nuevamente, así ya con eso le damos por finalizado el programa.
Sí, que mi búsqueda en la actualidad es que me he encontrado con un formato de generar otra forma en relación a la agricultura, en relación a todo lo que tiene que ver con la agricultura desde el campo para la gente de la ciudad, y que esa forma se llama CCA, y que está en distintos lugares del mundo ya funcionando, y me parece que es una propuesta hiper genial, válida y súper posible de hacer en Argentina, que ya hay gente haciéndolo como Épicos, y también hubo un proyecto en el Bolsón, que fue el primero que lo hizo Alex Edelson. No hay mucho en castellano en internet, pero CCA, C de comunidad. Ese de sostener o de soportar la economía de una granja o de un agricultor, o de ambas cosas, claramente. Esa forma me parece que ordena mucho el futuro de la agricultura, mucho el futuro de yo consumidor, con mi granja vecina, o no tan vecina, pero con el agricultor que yo elija, que hace las cosas como me parece que se tienen que hacer, y también aprender como consumidor del granjero, y que haya una comunicación. Estuve con gente de Brasil en los otros días, y la verdad que me parece que es una forma de encarar el futuro de la agroecología, la biodinámica y la agricultura orgánica. Y nada, estoy intentando llevar eso a la práctica acá en Argentina. Y mi contacto es por mail, es marcos.brinan, entiendo que está escrito ahí, que es RINNAND@gmail.com. Me escriben ahí
Bueno,
y
excelente. Bueno, gracias Marcos. Creo que sería bueno plantear un programa sobre CCA específico en algún momento, traer casos, por invitar a otros actores también a hacer una mesa de conversación.
dale.
Y todo aquel que está escuchando y que quiera contactar a Marcos, ahí están sus datos de contacto. El que quiera ir por otro tipo de agricultura también lo puede contactar o pensar una forma distinta de entregar lo producido, básicamente sería, no entregárselos a los mismos de siempre. Así que gracias por haber acompañado un programa más de Senderos hacia la Libertad. Un abrazo muy grande para Úrsula, Magdalena y Tomás, que están cada uno desde su lugar acompañándonos. Y próximo lunes, 19 horas, seguimos con más Senderos hacia la Libertad. Muchas gracias.
Para comunicarse con el programa, puedes enviar un mail a senderoshacialalibertad@gmail.com. Búscanos en Facebook y en YouTube como Senderos hacia la Libertad.
Si te has perdido una parte de este programa, puedes volverlo a escuchar desde On Demand.
Ingresa a la página web o bien descárgate la aplicación.